Tenemos ya la posibilidad de dialogar con Diana Wang. Con ella hemos hablado tanto, ¿eh? Generaciones de la Shoah. Siempre está dispuesta a participar de este Coffee y le damos la bienvenida en este día martes. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, lo que nos mueve a charlar contigo tiene que ver con la recuperación de miles de objetos personales de víctimas de Auschwitz y de Birkenau. Y quisiera que me contaras un poco qué significa, ¿no? Pasan los años, pasan las décadas y nos reencontramos con cosas que por qué no estaban a disposición, por qué no estaban ya en los museos, por qué no estaban ya utilizándose.
No, mira, Dani, en distintos lugares. Hola, ¿me escuchas bien?
Sí, yo te escucho.
Como un eco.
Te escucho, te escucho.
Ah. No, porque en distintos lugares se van encontrando cosas, en distintos proyectos de investigación, muchos que tienen que ver con arqueología forense. Por ejemplo, me refiero, no sé si conoces la experiencia del padre Patrick Debois, que es un cura francés, que, bueno, tiene una preocupación muy particular sobre el tema de los asesinatos masivos en la Shoah, y entonces tiene una investigación que se llama La Shoah bala a bala, bala por bala. Uh-huh. Es decir, las matanzas masivas que se hicieron en el este, en el comienzo de la solución final, antes de que empezaran a funcionar las cámaras de gas y los hornos crematorios. Y el tipo va con todo un grupo de... y el hombre va con todo un grupo de investigadores que lo acompañan a desenterrar las fosas comunes en donde están, bueno, donde fueron tirados los cadáveres de los que habían sido asesinados. Y encontró pilas de cosas que en sus investigaciones él las muestra, ¿no? Objetos personales que tenía la gente cuando fue arrastrada a esos lugares de muerte. Lo que se ha desenterrado en Auschwitz ya se viene desenterrando hace mucho. Lo que pasa es que ahora fue entregado al museo y estas cosas que fueron desenterradas tienen un valor, son un documento diferente a lo que desentierra la investigación del padre Debois, porque acá era gente que estaba yendo a la cámara de gas. Uh-huh. Que había llegado al, no que los arrancaron de la casa y los llevaron a matar como sucedía en las matanzas del este, que bueno, tenían encima lo que tenían encima, no era que estaban siendo deportados, estaban siendo arrastrados a algún lugar que no sabían dónde, pero ahí los mataban. Si estaban en pijama, estaban en pijama, y si estaban con una cadenita o con alguna cosa en el bolsillo, eso es lo que se fue encontrando. Pero esta gente, estos objetos que ya fueron desenterrados en Auschwitz y que se están dando a conocer, era lo que la gente llevaba en su deportación, en su entrada al campo, y lo que tenían en esa fila macabra en donde estaban esperando para entrar supuestamente a la ducha para ser despiojados y desinfectados.
Sí, yo te iba a comentar que, digamos, es muy habitual que cuando uno ve objetos de personas que fueron asesinadas en la Shoah encuentra, como bien decías vos, un peine, un anteojo, sí. O sea, las mínimas cosas que uno podía llevar en el bolsillo. En este caso se habla de 48 cajas con más de 400 objetos de la vida cotidiana, o sea, desde tazas hasta fichas de un juego.
Claro. Cuando yo vi las fotos que están publicadas, creo que estamos mirando el mismo artículo de National Geographic.
Sí, exactamente.
¿No? Cuando vi esas, porque tomé las fotos de ahí, porque son fotos buenísimas, y no sabés, las miraba y no lo podía creer. Por eso escribí esas pequeñas viñetas como que los objetos me hablan, porque te juro que me hablaban. Es decir, yo veía esas cuentas de un collar multicolores. Yo decía, ¡ah, miércoles!
No, y las llaves, de una casa. Uno se lleva las llaves porque piensa que va a volver.
Obvio, eso es lo que escribí. Es decir, son estos objetos te muestran que no tenían idea de que los iban a matar. El peón de ajedrez, ¿sí? Uh-huh. El peón de ajedrez. Es decir, ¿vos a dónde llevas un peón de ajedrez? ¿Al lugar donde te van a matar? No tenían la menor idea de que los iban a matar. Estaban llevando sus objetos, que te hace, que te hace pensar qué había. Cada objeto y cada foto de esta me abre un archivo de qué había en la cabeza de esta persona, quién era, qué le pasaba, cómo fueron esos últimos minutos, dónde quedó ese objeto que después quedó sepultado. Nada, eso me pasó, ¿no? Sí, yo digo que yo tengo una enfermedad mental con esto. Y no puedo evitar.
Viste que hay una foto con binoculares. ¿Quién se lleva un binocular? Bueno, alguien que dice, bueno, seguramente voy a poder seguir mirando pájaros o haciendo lo que hacía habitualmente.
Sí, hay un sello, ¿viste? Hay un sello. Uh-huh. ¿Vos te llevas un sello? ¿A dónde te llevas un sello?
O fichas de un juego, como si fuera el buraco nuestro. O sea, fichas con números.
¿Las fichas? Sí. Entonces, te abre el interrogante. Es decir, por un lado, es la muestra de la vida misma y de cada objetito chiquitito, por más insignificante que sea, acá hay una persona que lo tenía. Te hace pensar en las miles, cientos de miles, millones de vidas, de miles de personas que eran como vos y como yo, y que jugaban al ajedrez, que se ponían un collar, que salían de su casa con la llave en la mano. Te transforma ese número abstracto, inasible, incomprensible, totalmente alejado de nuestra posibilidad de comprender, que 6 millones, a uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Y vos te podés identificar con estas personas, porque yo, que soy mujer, me encantan los collares de colores, y tal vez a vos te gusta jugar al ajedrez, y tal vez al otro le gusta jugar al buraco, y lo ve y dice, wow, eran como yo.
Sí. Eran como yo. Y no tenían, como bien decías vos, Diana, no todos tenían exacta noción de a qué iban y a dónde iban, porque llevarse un juego de mesa es para aquel que dice, ok, voy a tener que hacer algo aparte de trabajar en la vida, me llevo el juego que me gusta, o me llevo un frasco que parece de perfume o de algo. O sea, no son las cosas que uno agarraría cuando tiene que salir corriendo pensando que nunca más va a volver, porque ¿qué llevarías? ¿Una carta? ¿Algún objeto precioso de un ser querido? Pero esas son situaciones cotidianas de alguien que no sabe o no piensa que nunca va a regresar. Realmente me impactaron las fotos, y de alguna manera estoy de acuerdo contigo. Cada una de estas, y son más de 400, la verdad que en algún momento sería genial tener acceso a toda esa cantidad enorme de objetos. Debe haber una cantidad de objetos increíbles, adornos sí, con la figura de Jerusalén.
Yo busqué esa, ¿viste? La cosa esa de Betán. Yo busqué, pero las fotos que hay son malas. Estas de National Geographic son maravillosas, son excelentes. Por ejemplo, ¿viste la foto del candelero de cerámica con la nenita teniendo el gato con el saxofón? Es decir, ves perfecto. Y me dijeron que en la parte que yo decía que no estaba seguro si era húngaro, que sí, que es húngaro, y que se trata de un recipiente que tenía una crema, como una crema de belleza. ¿Te das cuenta? Llevas una crema.
Bueno, si corresponden a la última deportación, digamos, prácticamente con la guerra a punto de terminar, es de la judería húngara, que es la última en llegar a Auschwitz. Realmente fue impactante. Quería charlarlo con vos, porque realmente no es tan común, aún para aquellos que sí han investigado, y hay muchos quienes hayan visitado cualquier museo, Auschwitz o el Museo de la Vida Judía en Polonia, hay objetos. Pero en general uno pensaba objetos rituales, es muy común encontrar, ¿no? La gente llevaba, porque quien rezaba todos los días se lo llevaba, el talito, se llevaba un libro de rezos. Pero aquí hay situaciones absolutamente fuera de lo que uno cree que uno se llevaría si estuviera yendo hacia la muerte, ¿no?
A vos también te pasó, ¿no? Esa cosa de decir, wow, ¿viste cómo? Es decir, por eso te digo que me hablan, me abren preguntas. Digo, pucha, ¿qué me llevaría yo? Esa es parte de mi enfermedad mental, ¿no? Ponerlo entre paréntesis. Y digo, ¿qué me llevaría yo? ¿Qué me llevaría? Miro alrededor en mi casa y probablemente me llevaría una foto.
Sí, bueno, eso es más común, encontrar una foto, sí, un objeto, velas, por ejemplo, para poder prender en Shabbat, cosas rituales, el peine, que es muy común encontrar, por supuesto.
Peines, anteojos, cosas para afeitarse.
Acá hay un dedal de alguien que pensó que iba a coser iba...
Lo del dedal me mató,
Iba a remendar su ropa, como lo hacía siempre, o le iba a coser ropa a sus hijos, o a su marido, o a su mujer. Bueno, la cuestión es que me resultó sorprendente. De alguna manera, entre la angustia uno saca una sonrisa, porque es verdad, recupera la vida de esas personas.
Así es. Los ves vivos, ¿no? Uh-huh, porque todo el tiempo te los muestran los cadáveres, te muestran la cosa muerta, la cámara de gas y todo. De pronto, esto es un testimonio de vida, de que estaban vivos.
Sí, hasta me imagino la escena de una persona, una familia eligiendo qué poner dentro de una valija. Elegían poner dentro de la valija algo para aguantar ese tiempo que seguramente estarían fuera y volverían con sus llaves y con sus cosas a casa. Diana, es increíble, no pasa el tiempo y uno se sigue sorprendiendo y se sigue emocionando. Me parece que está bueno compartirlo, ¿no? Y qué bueno. Bueno, sí. me indignó un poquitito saber que todo esto estaba por allí, por una academia de ciencia polaca, acumulado en cajas sin que nadie tuviera acceso, ¿no? Porque seguramente alguien sabía que 48 cajas no pasan desapercibidas en ningún lugar.
Pero
ahí para sorprendernos nuevamente.
Dani, indignémonos por otras cosas.
No, tengo una lista. Es verdad que esto no figuraba primero, pero lo ponemos.
El gobierno polaco en este momento es indignable por otras cosas.
Pero justamente eso, bajo este gobierno aparecen. Y por ahí hubo gobiernos...
Sí, ¿viste? No sé, yo no tengo explicación de esto. Lo humano es tan complejo. Vivimos en zonas de grises y solemos tranquilizarnos pensando en blancos y negros, y la realidad es gris. Siempre es gris. Ahí, ¿viste?
Diana, gracias por este ratito. Quería compartirlo con alguien que haya sentido por lo menos algo parecido a lo que a uno le pasa cuando se enfrenta a estos temas. Y me sentí hasta culpable por haber sonreído, ¿no? Porque uno dice, uno debiera estar angustiado, pero ¿viste cuando uno hace, por ejemplo, viajes como Marcha por la Vida? Yo que es verdad que uno se confronta con la muerte, pero también uno va a tratar de rescatar a esas personas, esas historias, sus nombres. A mí no me alcanza.
Totalmente. Mira, lo que hacemos mucho en el Museo del Holocausto, viste que se renovó, está divino, que es una pena que ahora no se pueda visitarlo porque es fantástico lo que se ha hecho. Pero lo que una de las líneas ideológicas es conectarse con la vida. Totalmente. Es esto que acabas de decir. Es decir, si nosotros vivimos conectados con los mensajes de muerte, que mira que hay un montón en la lluvia de mensajes de muerte, de horror, de desesperación y de desgarramiento, es como que te cubre una nube de barro que te mancha, se te pega y te contagia. Y hay que aprender, meterse ahí adentro y tomar las lecciones y los ejemplos y las historias que tienen que ver con la vida, con la superación, porque ha coexistido con esto, y en el museo tomamos mucho empeño en conectar el mensaje con la vida. Y es tal cual, estos objetos, tienes razón, no había pensado eso, estos objetos tienen ese valor y esta potencia, ¿no?
Me pasó, Diana, me acordé mientras recién decías esto, cuando me tocó llegar al Beit Knesset, a la sinagoga, en Tiktín, en Ticochín, y que en general los grupos cuando llegan allí se ponen a bailar o se ponen a cantar. Me pasó cuando estuvimos nosotros que la gente bailaba y cantaba, y había gente que se indignó y decía cómo pueden bailar y cómo pueden cantar en este lugar. Estamos recordando, asesinaron a todo el pueblo. Y de repente yo sentí que era lo menos que podía hacer, era dentro de ese templo volver a cantar y volver a bailar. Porque había una deuda con ese espacio que ya los que estaban muertos no podían saldar. Y que era darle vida nuevamente, ¿no? Y creo que algo de eso hay, ¿no? Es, en realidad, vos sabés que la traducción de Marcha por la Vida está mal hecha, está bien que es una marca ya a esta altura, pero es la marcha de los vivos, de aquellos que viven.
De los vivos.
Es la caminata de los que todavía podemos caminar por esa gente, no marchamos por un algo, abstracto como la vida en general, lo hacemos por Mira, aquellos que estamos vivos y por aquellos que sí. ya no pueden, ¿no? Y creo
que... Hay una sobreviviente muy querida, se llama Taube, que ella siempre dice, ella sobrevivió a causas muy terribles, varios campos y varias penurias que no tiene sentido hablar ahora. Pero ella dice, tengo hijos, tengo nietos, tengo bisnietos, y ¿sabes qué? Hitler, toma,
sí. hace
un corte de manga.
Es el es la pequeña venganza, entre comillas, que es seguido viviendo.
El seguir vivo. Y bueno, y algún día volveremos. Me parece que nos falta todavía para llegar al número que se ha matado.
¿Te diste cuenta, Diana, que nuestro pueblo, después del horror de la Shoah, eligió vengarse viviendo y no saliendo a matar? Y no es poca cosa, porque si alguien hubiese dicho, mira, el pueblo judío salió a matar nazis, alguien hubiese dicho, y bueno, mira, después de la que le hicieron, es entendible. Y no es entendible. Sí. Nuestra venganza, entre comillas, fue reconstruir, seguir viviendo, generar, crear familias, cultura, el Estado de Israel. Creo que es un gran ejemplo, ¿no?, para aquellos que viven buscando venganzas para hacer daño a quien los dañó. Nosotros decidimos que volver a caminar por esas calles, volver a esos lugares, tratar de recordar los nombres y sus historias, es lo que podemos hacer para contrarrestar el mal y no hacer el mal nosotros. Diana, te mando un abrazo grande.
Porque si hacemos el ojo por ojo, nos quedamos todos ciegos, ¿no es cierto?
No, sí, pero aparte creo que es un gran ejemplo. Claro. Aquí nosotros vivimos en un mundo vengativo y nosotros hemos encontrado la manera de contestar el mal, que es devolver la vida. Te mandamos un abrazo grande. Diana, gracias por este ratito.
Beso grande, cuídate y sigamos cuidándonos.
Eso vamos a hacer, Diana Wang, Generaciones de la Shoah. Estábamos hablando de una... más de 400 objetos aparecidos en 48 cajas en un organismo de la ciencia de Polonia, que ahora están a disposición de aquellos que van a investigarlos, por supuesto.